Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja varios temas. Primero, Pablo Iglesias, que sigue a lo suyo. Y para tapar sus miserias, ha vuelto a cuestionar a la monarquía, uno de sus clásicos. El vicepresidente segundo del gobierno aprovecha las palabras de Sánchez acerca de la inviolabilidad del rey Juan Carlos para poner encima de la mesa el debate sobre la utilidad de la corona, directamente la jefatura del Estado. Dice que el debate sobre la monarquía está abierto en la sociedad española. Creo que si con esta cortina de humo espera que nos olvidemos de los problemas que tiene con el asunto de la tarjeta de su ex colaboradora, lo lleva a clarinete. Segundo, la evolución de la pandemia del coronavirus en España ha vuelto a sufrir un nuevo aumento de casos. Sanidad ha notificado 333 nuevos positivos. Cataluña es la comunidad autónoma con más contagios. Los últimos brotes se han registrado en Tarragona y en el Masnou. De todos ellos, la mitad están en Lérida, donde hay una veintena de brotes, con unas 80 personas ingresadas. En esta linterna, Ángeles Rives, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida, aseguraba que este repunte es algo que se veía venir, que allí, en Lérida, están en medio de la tormenta perfecta.
Y se ha juntado el peor equipo de gobierno municipal que podíamos tener para esta situación y todas las circunstancias que además se conjugan en nuestra zona, que es, pues bueno, una campaña de la fruta complicada, una llegada masiva de personas que no tienen papeles, con lo cual ha hecho que todo se junte.
En medio de este panorama de brotes y contagios, este domingo tenemos elecciones en el País Vasco y en Galicia. La Xunta ha levantado la restricción de movimientos en 7 municipios de Amariña, en Lugo. En otros 6 se podrán desplazar entre esos lugares. El gobierno vasco sigue descartando confinar Ordizia en Guipúzcoa, aunque unas 200 personas que han dado positivo no podrán ir a votar. El domingo, gallegos y vascos decidirán su futuro en el que Feijóo y Urkullu parten como claros favoritos. Unos comicios marcados por el miedo al coronavirus que pueden tener cierta incidencia en una menor participación si comparamos con otros comicios. Y último tema. A esta hora tendríamos que estar hablando de lo que Pedro Sánchez hubiera dicho en Vigo para cerrar la campaña electoral gallega, pero no ha podido acudir a la cita por un reventón, al parecer, en una rueda de su Falcon. Le ha sustituido, este hombre vale para todo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Ya te hemos contado cuál es la situación de los brotes de coronavirus en España. Hay lugares en donde la situación se complica, como en Lérida, por ejemplo. Pero, claro, ¿qué pasa en el resto del mundo? Si aquí la cosa asusta, ya verás por ahí. La situación en Estados Unidos sigue descontrolada, al igual que en muchos países de América del Sur. En Asia, Corea, Hong Kong o Singapur están intentando controlar los repuntes. Y en Europa, pues qué te voy a contar. Hay países que no tienen las infraestructuras necesarias para controlar el virus o que no están tomando las medidas sanitarias adecuadas. Mira, hablamos por ejemplo de la India, Brasil o Serbia. Nos fijamos en esos 3 puntos. Lugares donde el coronavirus sigue muy, pero que muy presente y a los que nos vamos a acercar en nuestro tema del día de hoy. El coronavirus que sigue muy activo en todo el mundo. Nos vamos a la India, el país más poblado del mundo, con casi 1.500 millones de habitantes, un poquito por delante de China. Es el 7º país más grande del planeta y cuenta con casi 800.000 casos positivos por coronavirus que se hayan detectado. Ojo, controlar y diagnosticar en la India es imposible. Hoy mismo ha alcanzado su cifra récord en solo un día, atento, 26.500 en 24 horas. Solo está por delante de Estados Unidos y Brasil. De momento han perdido la vida más de 20.000 personas. Insisto, que se sepa. Atento a esta historia, mira. Se llama Ankur. Tiene 28 años, vive en Gurugam, muy cerquita de Nueva Delhi. Desgraciadamente, él ha sufrido el virus.
Tenía fiebre o problemas de respiración y tos, y por eso nosotros fuimos al hospital.
La sanidad allí, imagínate, no es comparable con la de aquí, y mira lo que hemos tenido. Se tuvo que priorizar la atención a los enfermos por COVID hasta el punto de vivir situaciones absolutamente dramáticas.
Ellos no querían atender o ayudar a la gente. Allí un niño de un año estaba llorando por todo el día y no estaba con sus padres, y después de 2 días ella murió.
Un añito, llorando desconsolada porque no estaba con sus padres y murió. Muchos españoles se tuvieron que venir hacia España cuando la situación empezó a ponerse más que fea. Es el caso de Laura. Tiene solo 24 años y no lo tuvo nada fácil para volver.
Sí que fue un poco difícil en el sentido de que no había vuelos y tenías que estar preparado para que en el momento que saliese un vuelo hubiese plazas.
Laura es profesora y también sufrió desde el primer momento las consecuencias del coronavirus, claro.
En mi caso, yo estaba en el sur, en el estado de Andhra Pradesh, y cerraron el colegio a finales de marzo. Entonces, pues finales de marzo, abril, mayo, unos 2 meses y medio estuve trabajando desde casa, y ya luego en mayo nos redujeron el salario y ya ahora mismo sé que ya las profesoras no cobran.
Laura cuenta que la situación allí se está agravando porque en muchas ocasiones la gente tiene que priorizar necesidades básicas.
Mucha gente no tiene acceso a educación, no son conscientes. Además, les preocupa muchísimo más poder comer el día a día que el virus mismo, porque enfermedades mucha gente las pasa ahí en la India porque tampoco tienen acceso a sanidad. Entonces, pues pasan las enfermedades, intentan con sus remedios propios. Mucha gente tiene que vivir el día a día, entonces les preocupa muchísimo más no morir de hambre que morir del virus.
8 estados de la India acumulan el 90% de los casos. La región más afectada es Maharashtra. Al sur, en Bangalore, está Ana. Tiene 24 años, es de Madrid, pero trabaja en la India como profesora. Ana, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Hola, buenas noches.
Oye, Ana, ¿qué hora es allí en Bangalore?
Yo soy profesora de español.
¿Y qué hora es allí? ¿Qué hora es en la India?
Son ahora mismo las 37 de la noche.
¿Las, perdona?
12 y 37.
Pues gracias por atendernos, que allí esa hora es muy tarde, Ana. Oye, cuando yo estuve en Bangalore, me acuerdo que viajé hasta Anantapur, a la Fundación Vicente Ferrer, me impresionó tanto, no hace tantos años, ver las carreteras, ver las vacas por ahí en medio, ver la situación higiénica de muchos pueblos y de muchas casas. ¿Eso sigue así? ¿Sigue así de mal, Ana?
Bueno, hablas de Anantapur. Yo el año pasado estuve en Anantapur haciendo un voluntariado, entonces, y ahora mismo en el colegio en el que estoy es zona rural, y en cierto modo sí, hay una gran diferencia entre las ciudades y las zonas rurales. Sigue habiendo vacas, de donde vivo no hay aceras, pero bueno, se va avanzando. También es que en India se avanza muy rápido. Entonces, todo cambia de un año para otro.
Claro. Oye, Bangalore es, corrígeme si me equivoco, Ana, la zona universitaria tecnológica donde salen la mayoría de esos genios matemáticos, informáticos, telecos. ¿Hay mucho contraste entre esa región y el resto de la India?
Sí, esa visión es correcta. Se nos suele llamar como Silicon Valley de la India. No sé si hay tanto contraste entre esta región y otras, porque al final en toda India hay una diferencia muy grande entre zonas urbanas. O sea, si te vas al centro de la ciudad de Bangalore es parecido a como si te vas al centro de la ciudad en Mumbai, y si vas a una zona rural en Karnataka es parecido a Maharashtra. Entonces no sé si hay tanta diferencia.
Oye, ¿cuál es ahora mismo, sobre el asunto del coronavirus, cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
De nuevo, la India es permite todas las visiones, todas las perspectivas. Depende de cuál sea tu situación personal. Si eres una persona adinerada, entonces en tu casa tienes conductor, tienes servicio doméstico, tienes cocinero y vives en una burbuja muy cómoda. Si eres un trabajador migrante, pues el regreso a tu casa ha sido complicado y ahora tienes que buscar trabajo de nuevo, estás muy expuesto y sí, esa situación puede ser bastante dramática. A nivel nacional, sí que estamos ahora en un punto en el que todos los días como que se duplican casos, y es como cuando en España la gente pregunta, pero bueno, ¿cuándo va a parar esto, no?
Claro. La perspectiva, Ana, ¿cuál es? Porque no se ha tocado techo, vamos, ni de broma, ¿no?
No. Al principio se hablaba de que íbamos a llegar al pico en agosto. Ya lo hemos postergado a noviembre y yo ya estoy escuchando hablar de enero. También es cierto que se comentó en las noticias que iban a intentar probar una vacuna en humanos en agosto, o sea, en personas en agosto, y que India tiene un gran potencial médico. Entonces, de nuevo, todo puede cambiar. Pero la previsión es, yo ya he dicho a mis padres que Navidad probablemente no vaya a casa, no pueda volver.
Jope. Oye, nos comentaba Laura, otra colega tuya, que el problema es tal que allí la gente prioriza comer con tal de no morir de hambre ante cualquier otra cosa. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cuál es el ánimo, Ana?
De nuevo, siento decir de nuevo como tanto la importancia de la perspectiva, pero es que realmente aquí hay mil realidades diferentes. Si eres un trabajador que vives del salario diario, literalmente vives del salario diario, tienes que conseguirlo, sí o sí. O sea, lo que decía Laura de entre morir del virus o morir de hambre es real. Si tienes posibilidad de vivir de ahorros, por ejemplo, sí que hay mucha gente que está asumiendo ese coste, del mismo modo que mucha gente en España lo ha asumido, decir, bueno, pues no me expongo, no salgo afuera y me quedo en casa y voy saliendo adelante. Entonces, realmente depende de tus condiciones personales.
Y una última cuestión, Ana, ya casi en lo personal. Te estarán oyendo aquí en España. ¿Tú estás bien? ¿Estáis tranquilos? ¿La cosa más o menos controlada?
Sí. Gracias por esa oportunidad de dar un mensaje de tranquilidad. Sí, yo personalmente estoy bien. Yo lo comento con mis amigos. Emocionalmente yo sigo el ritmo de España. Cuando en España había momento de pánico, era cuando yo estaba en pánico, incluso aunque aquí estuviésemos bien. Y ahora, aunque la situación está un poco más complicada, como yo sé que mi familia y mis amigos están bien, yo estoy tranquila y yo estoy en una situación privilegiada, en un lugar seguro, con todas las necesidades cubiertas. Entonces, sí, todo correcto.
Ana, madrileña, que vive en la India, en Bangalore. Gracias y cuídate. Un beso muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Adiós, Ana. Buenas noches.
Adiós.
Qué gente, es impresionante. De la India nos vamos a Brasil. Ahora mismo, en este inmenso país sudamericano, es el segundo más afectado por la pandemia, ha sumado ya 1.220 muertos en el último día y el balance total de fallecidos asciende hasta los 70.000, oficialmente. El número total de casos es para echarse a temblar, más de 1.700.000. Uno de ellos es el propio presidente del país, Jair Bolsonaro.
Solo para que vosotros vean mi cara, aquí está todo bien, yo estoy bien, tranquilo, gracias a Dios, está todo en paz. Muchas gracias a todos los que rezaron por mí, estoy bien, gracias a Dios.
El pasado martes lo confirmó ante los periodistas. La cosa generó una gran polémica porque en el momento determinado se quita la mascarilla y sigue hablando con los periodistas, bien es cierto que un par de pasos más atrás. El caso es que la gripeciña de la que habló Bolsonaro meses atrás se ha convertido en una catástrofe nacional. Brasil es el epicentro latinoamericano de la pandemia y quizá el dato que más preocupa es la tasa de mortalidad, 33 muertos por cada 100.000 casos. De cara al exterior, Brasil está prácticamente cerrado, pero dentro de sus fronteras las medidas de seguridad brillan por su ausencia. David es español, 32 años, vive en Río desde hace casi 3 y se sorprende mucho de lo que ve cuando sale a la calle.
Pero claro, cuando voy a la súper o a la farmacia y llego a la parte del barrio, digamos más concurrida, la parte principal donde están estos locales, veo la cantidad de gente, a mí me cuesta mucho diferenciar entre un día prepandemia y un día actual.
Por motivos laborales, David tenía pensado volver a España y claro, de repente se encontró con una situación muy, muy difícil y es que es imposible salir del país.
La situación actual pues es complicada porque si yo quiero viajar allí tengo que planear el viaje con poquísima antelación porque tengo que tener la seguridad de que el vuelo en el que yo me suba va a ser un vuelo que va a ser operado porque está habiendo muchas cancelaciones y comprar por ejemplo un billete de avión ahora mismo de hoy a un mes vista, puede tranquilamente ser un avión que sea cancelado, viaje cancelado.
Busca y rebusca, pero no consigue respuestas. No hay vuelo directo a España y desde el consulado se lo deja muy clarito.
Desde el consulado, desde la embajada aquí de España en Brasil, no se plantean vuelos de repatriación.
David cuenta que tiene suerte porque desde ese trabajo que tenía en España le están poniendo todas las facilidades para seguir.
Que se están preocupando por ello y de momento, pues bueno, está atrasado indefinidamente la incorporación.
Solo en la ciudad de Río de Janeiro se cuentan más de 10.000 muertos oficialmente, ¿eh? Allí en Río está Virtudes. Vive en Brasil desde hace poco, pero la crisis del coronavirus les ha pegado de golpe. Virtudes, buenas noches desde España. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes desde Brasil. Pues aquí estoy, como David, como Ana, que estaba escuchando desde la India, bastante resignada, pero agradecida también, porque estoy en una zona noble, en Río de Janeiro, vivo en Copacabana, no me falta de nada, tengo el frigorífico lleno de comida, tengo internet, tengo todo. Entonces yo por mi parte no me puedo quejar, como sí que se pueden quejar millones de brasileños.
Claro, me temo que la inmensa mayoría del país, ¿no?
La inmensa mayoría. Lo más importante es que hay una desigualdad tremenda,
claro,
que la gente vive mucho al día. Aquí no, el gobierno no ha ayudado para nada a nadie, o sea, por eso querían reactivar la economía lo antes posible y esas presiones y esas manifestaciones y todo eso. Porque aquí no es como en España, en la Unión Europea en general, que la gente se queja, los autónomos, yo soy autónoma, los autónomos se quejan que no nos ayudan y tal, pues sí nos ayudan. Si nos comparamos, si comparas con los países latinoamericanos, desde luego que nos ayudan. Aquí la gente, si no sale a la calle, no come. Esa es la realidad.
Literal.
Entonces, por eso Bolsonaro hizo toda esa presión, generó todas aquellas aglomeraciones, por eso tiene mucha gente aún, a pesar de todas las malas cifras que hay una gran parte de la población que lo apoya, porque quieren salir a la calle para poder trabajar. Entonces ellos no viven la realidad de la pandemia como lo vivimos nosotros.
Claro.
Yo, como decía Ana, desde la India tengo el ritmo de España. O sea, llevo encerrada desde el día 18 de marzo, y ya me he concienciado de que a lo mejor no puedo volver a España hasta Navidad, porque
¿A qué te dedicas tú allí, Virtudes, en Brasil?
Yo soy periodista, yo trabajo para Marca, y también tengo otros trabajos de asesoría de comunicación para otras empresas. Entonces me pilló aquí toda la situación, tenía vuelo para Madrid en mayo para ver a mi familia y demás.
Claro.
Me lo cancelaron, luego me lo volvieron a cancelar. Ahora mismo pues está cancelado y no sé cuándo voy a poder utilizarlo.
Oye, ¿allí qué medidas sanitarias se están adoptando o qué medidas de emergencia, por un lado desde las autoridades y por otro, si la gente lo respeta? Porque aquí en España hemos hablado mucho de nuestra mentalidad, pero anda que en Brasil...
Ya, es que aquí también, como es un país federado, o sea, los estados, que serían los equivalentes a las comunidades autónomas,
sí,
tienen autonomía para dictar sus propias leyes. Entonces depende muchísimo de cada estado las normas que se implantan. Y luego también cambian constantemente. En São Paulo, por ejemplo, empezaron a ser más restrictivos porque es la principal puerta de entrada de Brasil, porque es una ciudad con una importante carga de negocios y muchos vuelos internacionales. Y sin embargo, pues claro, vieron que la economía se hundía y tuvieron que abrir todo pues prácticamente de un día para otro.
Caramba. Oye, ¿y crees que se ha llegado al pico? ¿O vista la experiencia en otros lugares del mundo y viendo cómo está el país, todavía os queda todo sufrimiento?
No se ha llegado al pico. En principio se dijo que el pico sería en mayo, después en junio, después en julio, ahora en agosto y así. Se va posponiendo porque como la gente sale a la calle, ahora mismo en Río de Janeiro la tasa de aislamiento es del 30%. El 70% de la gente está haciendo una vida normal.
Madre.
La gente está en la playa, los bares están abiertos, los centros comerciales están abiertos. O sea, la gente lleva mascarilla, sí, mucha gente lleva mascarilla, pero a veces la usan mal. Si te descuidas en el propio supermercado, el que está al lado de ti, está utilizando mal la mascarilla, por lo tanto te puede contagiar y tú correr el riesgo de infectarte haciendo una cosa tan normal como es comprar comida. Entonces, yo no veo que aquí vaya a mejorar la situación próximamente, porque es que más de 1,000 personas están muriendo diariamente, según datos oficiales, que podrían ser 3 o 4 veces más.
Seguro.
Los reales, y ya se ha asumido. O sea, lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte con una naturalidad asombrosa.
Ana, y perdona, Virtudes, ya para terminar, como le he comentado a Ana en la India, tú estás bien, aquí en casa te estarán escuchando, tranquilidad.
Sí, vale. yo estoy muy bien, yo me hago yo tengo mis estrategias aquí para pasar el tiempo, para no caer en depresión también, porque hay mucha gente que está cayendo en depresión en esta situación, y más como nosotros, tan lejos de nuestro
claro.
de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra cultura, de nuestra estabilidad. Gracias a Dios, yo por mi trabajo tengo muchos seguidores también en las redes sociales, siempre estoy interactuando con ellos. Ahora les enseño recetas españolas a los brasileños, en fin, me entretengo. ¿Aburrirme? Que siempre me preguntan, ¿te aburres? No me aburro, para nada.
Pues sigue así. Virtudes Sánchez, española, colega, en Río de Janeiro. Cuídate, Virtudes, un beso.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nos vamos a Serbia. La situación en Serbia es muy, muy tensa en todos los sentidos. Se han aliviado las medidas, pero las protestas continúan. El presidente Aleksandar Vučić dio marcha atrás a sus planes de imponer un segundo confinamiento después de que se vieran escenas tremendas, casi de asalto al Parlamento. Miles de personas sin mascarillas protestaban ante el Parlamento serbio. Los manifestantes no aceptaron el toque de queda decretado por el gobierno. Los datos hasta el momento son tremendos. Se han registrado más de 17.000 contagios, 350 muertos, en teoría y comparado con el resto del mundo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, todo ello con una fuerte tendencia al alza, y ese es el problema. Llevan casi una semana de protestas. En Belgrado se encuentra David. Lleva más de 10 años en Serbia y, pese a esta situación, no tiene intención de volverse. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás, amigo?
Pues la verdad es que bien. Evidentemente las cosas se ven diferentes cuando ves lo que ves desde lejos que claro. cuando lo vives desde dentro.
Cuéntame, ¿cómo lo veis, cómo lo vives desde dentro, David?
A ver, el problema que hemos tenido en Serbia básicamente es que en la época álgida, que era abril, aquí digamos, se hicieron unos confinamientos bastante duros de una forma bastante diferente a España. Pero yo, personalmente, todo y que no doy apoyo al gobierno que hay, las encontré estrictas, pero correctas, porque yo, viendo lo que estaba pasando en España, que era bastante peor, lo valoraba como mejor pasarse que quedarse corto.
Claro, yo no sé, es que la mentalidad de los serbios, iba a decir casi digo yugoslavos, es muy complicada, pero la propia personalidad, la sociología, pero las imágenes de casi el asalto al Parlamento son brutales, otra vez.
Mira, yo te voy a decir una cosa, las imágenes que habéis visto que pasaron hace 3 noches,
sí.
creo que fue, sí. que fue el día que se decretó la posibilidad de hacer otro confinamiento para este fin de semana. Esas imágenes, por un lado, no es una manifestación en contra de del lockdown, del confinamiento, para nada. Es un hartazgo político contra el régimen de Vučić. En el mes de mayo, en pleno confinamiento, lo cual no es lo más correcto, ya habían esas manifestaciones y llevábamos más de un año saliendo a la calle, yo era uno de ellos, en contra del régimen de Vučić. O sea, no es un tema de COVID, que no se confunda.
¿Okay?
Evidentemente fue un poco la gota que culminó el vaso, porque voy a contar, espero que tengo tiempo.
¿Sí?
Aquí hubo un confinamiento, como te contaba, muy estricto, para mí muy correcto, hasta que un día se decidió quitar el estado de alarma por una sencilla razón. Se querían convocar elecciones y para convocar elecciones necesitabas X semanas libre de estado de alarma. Ese fue el motivo. A partir de ahí, hubo un partido de fútbol con 30.000 espectadores. Hubo el show de de Djokovic y el torneo.
Sí, el torneo con todos los tenistas contagiados, sí.
Exacto. Y todo se volvió una locura, sin necesidad. porque Vučić va a ganar las elecciones ahora o en 6 meses por un 70% o por un 60%. No había ninguna necesidad. Y ahora están cargando contra la gente y nos toman por... nos toman porque llevo 7 años aquí y me siento un poco desagradado. Claro. Y al final te sientes que te están tomando por idiota, ¿sabes? Y entonces ese movimiento que habéis visto, eso que habéis visto en la televisión, es fruto no del confinamiento, es del fruto del todo el resto.
¿Tú a qué te dedicas allí en Serbia, David?
Yo soy fotógrafo y organizo el festival, soy el director y fundador del Festival de Belgrado de Fotografía, que se llama Belgrade Photo Month.
Ajá.
Y bueno, justamente teníamos el festival en mayo, lo hemos tenido que retrasar el año que viene por el COVID, pero mantenemos algunas actividades y justo ayer estaba haciendo una charla online con un fotógrafo español, Fernando Bayona, porque tuvimos que inaugurar la exposición en el Instituto Cervantes de Belgrado sin inauguración.
Vaya.
Y sin él aquí. Entonces, estas son las consecuencias del COVID. Pero bueno, al final, cuando estás bien, cuando estás sano, es lo de menos.
Eso te iba a decir. Hemos hablado con Ana en la India, hemos hablado con Virtudes en Brasil. Tú, David, en Serbia, para quien te esté escuchando aquí, ¿estás bien? ¿Tranquilidad?
Sí, perfectamente. La verdad es que en un momento dado también la verdad es que no me llegué a plantear el hecho de volver o no a Barcelona. En mi caso, soy de Barcelona.
Ajá.
Porque en aquella época era irte de Guatemala a Guatelpeor y no me apetecía. Y ahora la verdad es que tampoco. Es verdad que aquí, como tú has mencionado, en la cabecera se están incrementando los casos. Yo ahora es la primera vez que siento miedo, entre comillas miedo, porque sí que ves gente alrededor que tiene el virus. Mucha gente que yo conozco conocen a gente que ha muerto. Las cifras no son reales, evidentemente, como en ninguna parte.
Ni aquí tampoco.
Y es la primera vez que me da respeto. Evidentemente, yo como la chica que estaba hablando antes desde Brasil, yo no tengo una vida social como la tenía antes, porque aquí el día que se levantó el estado de alarma, el mismo día los bares estaban llenos sin mascarillas y nada. Yo no tengo la misma vida social que tenía antes, hago la menos posible, pero la hago, porque bueno, por lo que me digo, voy a inauguraciones y cosas parecidas, pero estoy más encerrado en casa, me siento bastante seguro. Pero es la primera vez que sí que he sentido que en cualquier momento te puede pillar. ¿Sabes? Bueno. Cuando lo ves cerca, es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Y es lo que la gente en Serbia pasa. En un momento dado, nadie llevaba mascarillas, nadie tomaba precauciones. Y ahora, hace una semana o dos, todo el mundo va con mascarillas, gracias a Dios. O la mayoría.
Bueno, pues lo dicho. David, español, fotógrafo, colega en Serbia. Gracias por acercarnos aquí a la linterna a la realidad tanto política como sanitaria del país.
Pues
cuídate,
sí.
David, un abrazo muy fuerte.
Venga, mucha suerte. Hasta
adiós,
luego.
Igualmente, amigo.
Adiós.
Chao.
Adiós.
El bicho no ha desaparecido, sigue muy presente en casi todos los países del mundo. Esta noche en nuestro tema del día hemos mostrado la realidad en la India, en Brasil, en Serbia, con compatriotas nuestros allí.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito-cope.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad.
Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, como cada día en La Linterna, tenemos clase de economía real. Hoy vamos a analizar el día después de la no elección de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo. Vamos a darnos una vuelta por Bruselas para ver qué se dice, cómo se explican las cosas. Pero antes, te resumo la actualidad económica de este viernes en 4 flashazos. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno, ha asegurado este viernes que no es momento de discutir una subida del IVA. Aún así, considera oportuno reforzar los ingresos fiscales en España porque es indudable, considera, el repunte de la deuda pública durante esta crisis. La vicepresidenta económica ha afirmado que los niveles de recaudación de España están muy por debajo de la media comunitaria. Así que prepárate, van a subir los impuestos, eso es más que evidente. 2 de cada 3 negocios abrieron en estado de alarma y 4 de cada 10 hicieron un ERTE. Casi el 5% de las empresas a nivel nacional cree que tendrá que cerrar en los próximos 6 meses y un 10% prevé recortar plantilla. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística ilustran las secuelas del coronavirus en el tejido empresarial español. La compraventa de viviendas se desploma un 53% en el mes de mayo. Lo ha notificado el Consejo Notarial del Notariado y muestra el impacto del estado de alarma en el sector inmobiliario. Claro, cualquiera se arriesga. En la misma línea, giraron los préstamos hipotecarios realizados con un descenso de más del 45%. Y convocada para el 23 de julio, ya, huelga y manifestaciones en Airbus por el despido de 900 trabajadores. Será en los centros de Getafe, Sevilla, Cádiz y Albacete. A nivel mundial, la compañía prevé recortar un 11% de su plantilla. Los países más afectados: Francia, Alemania y Reino Unido. Te lo contábamos aquí, en directo, en La Linterna. Ayer mismo, Nadia Calviño no fue elegida presidenta del Eurogrupo. En su lugar, el irlandés Pascal Donoghue se hacía con el puesto. Parecía que la vicepresidenta española era favorita, pero al final la unión de los países pequeños liderados por Holanda y Austria hizo que el ministro de Finanzas irlandés se impusiera al resto. Esta mañana Nadia Calviño ha querido mostrar su agradecimiento a los países que le apoyaron en su candidatura, ya me contarás, entre ellos Francia y Alemania, o eso parece, los 2 pesos pesados de la Unión Europea.
Yo agradezco a título personal, por supuesto, y a título institucional como país, el fuerte apoyo que ha recibido nuestra candidatura para el Eurogrupo por parte de países que representan más del 80% del PIB y de la población de Europa.
Más del 80% del PIB de la población de Europa, y aún así, pues nada, otra vez, no pudo ser. Parecía que tenía apalabrado 10 votos, los que necesitaba para alzarse con la victoria, pero alguien falló. Quien estuvo siguiendo la votación como si fuera el Festival de Eurovisión fue nuestro compañero José Luis Concequero. Conce, Bruselas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo se pronuncia que Álvaro y Silvia están fatal? ¿Pascal Donohoe, Donohue, Donohue?
Bueno, es
¿cómo?
Que depende, porque hay algunos que dicen Donohoe porque él es irlandés. Entonces, como el apellido es irlandés, al parecer la H con la E sí que es verdad que habría que pronunciarla. Habría que decir algo así como Pascual Donohoe, algo así como muy suave, ¿no? Pero sí, otros dicen Pascual Donohoe y yo también de vez en cuando le meto una J de Pascual Donohoe.
O sea que lo digo que... yo bien y no Álvaro, como era de prever, que una vez más.
De eso no teníamos ninguna duda, Ángel.
No, es evidente. Bueno, vamos al lío. ¿Qué pasó ayer? ¿Se sabe quién falló, Conce?
Bueno, ayer hay que empezar que ayer no fue un buen día para España en Europa. Habría que decir, en primer lugar, que ayer fue un mal día para España. ¿Qué es lo que falló? Bueno, pues hoy se pueden abrir muchas posibilidades. Hay que preguntarse si falló la diplomacia española, ¿no? Que no ha llegado a atar más países para que apoyaran a España en la presidencia del Eurogrupo. También hay que analizar, Ángel, si el problema lo tenemos en casa. Es decir, que no convencemos porque nuestras políticas económicas no están siendo un ejemplo para otros países de la Unión Europea y de alguna forma eso ayer penalizó en la elección del Eurogrupo. Hay que analizar muchas cuestiones, ¿no? Porque la realidad es que teníamos un buen candidato y teníamos una muy buena perspectiva, teniendo en cuenta que teníamos el apoyo de los grandes países de la zona euro. Así que ahora es momento de analizar realmente qué es lo que ha pasado, porque esto demuestra, Ángel, también que no todo el mundo quiere el formato que se está desarrollando en España, ¿no? Y ayer se puso de manifiesto.
¿Quién falló, se sabe?
Bueno, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver efectivamente cuál es el problema de raíz que ha ocurrido aquí, ¿no? Algunos dicen que España tenía atados 10 votos y que parece que finalmente uno de los países votó al otro candidato. Habría que ver qué es lo que ha ocurrido ahí, por si tú tienes las garantías de poder ser elegida presidenta del Eurogrupo, al menos crees que tienes el apoyo suficiente y finalmente no lo consigues, ¿no? Entonces, se abren muchas variables y esto es importante analizarlo porque hay un problema importante en este sentido en el que no todos han votado lo que han dicho.
Esta mañana la vicepresidenta Calviño ha dado lo que llamamos un canutazo. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, Ángel, lo que se ha percibido es que Nadia Calviño tiene ganas de pasar página. Esto es un fracaso para España, esto es un fracaso para las intenciones, ¿no?, de haber conseguido un puesto importante dentro de los altos cargos de la Unión Europea, ¿no? Date cuenta que esto se podría haber vendido como España es el primer país que consigue colocar a una mujer al frente del Eurogrupo y esto, sin duda alguna, ganaría importantes dentro de la imagen de España en el exterior, ¿no? Lo que hemos visto a Nadia Calviño es que a raíz de esta decepción, por decirlo de alguna forma, quiere ponerse a trabajar porque es consciente de que estamos en un momento profundamente delicado en la Unión Europea porque hay que aprobar ese fondo de reconstrucción que España necesita para paliar la crisis del coronavirus. Por lo tanto, no hay tiempo que perder y tampoco hay mucho tiempo y eso de alguna forma beneficia para empezar a analizar qué es lo que ha ocurrido.
En clave meramente europea, en clave meramente comunitaria, Conce, la rebelión de los países pequeños, ¿cómo la interpretas?
Bueno, yo lo que, hablando estos días con algunos colegas, la interpretación que se puede llegar a hacer es que este eje franco-alemán, al parecer, ya no es tan fuerte como aparentemente era hace unos años. También que hay países, como es el caso de España o Italia, que están muy castigados y que de alguna forma están pagando las consecuencias del coronavirus. Y que hay un grupo de países pequeños que quizá la pandemia no les ha afectado tanto como a los países del sur y que tienen ganas de dar guerra. Y que de alguna forma están adoptando, Ángel, el papel que el Reino Unido ha adoptado en la Unión Europea a lo largo de su historia. Es decir, cuando había de alguna forma que aprobar cuestiones importantes, temas delicados, temas que en el fondo podrían robarle algo de soberanía al Estado miembro, el Reino Unido siempre ha sido un país que ha estado en contra, ¿no? Y parece que esa forma la están adoptando este grupo pequeño de países que son pequeños, que representan menos población que los grandes, pero que sí que es verdad que su voto vale lo mismo y eso tampoco lo podemos olvidar.
Claro, una especie de pepitos grillos. Oye, y la última, Conce. La próxima semana, cumbre europea, esto no va de nombres propios, esto va de repartir dinero. Cuidadito, ¿qué se espera?
Vamos a ver, yo lo único que te digo, Ángel, es que es paciencia porque vamos a estar tú y yo haciendo prácticamente una linterna especial sobre este tema porque se espera para largo y atención que esta cumbre se pueda alargar el sábado, el domingo, incluso ya nos están avisando que se puede convocar otra diferencia, otra diferente dentro de unos días, porque es complicado que haya un acuerdo, porque ese es el problema que hay. Es una cumbre donde, en primer lugar, por primera vez los líderes europeos se sientan, es una cumbre presencial, que esto no ha ocurrido desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Se van a ver las caras y esto de alguna forma va a permitir que cada uno transmita los ánimos, ¿no?, que tiene este fondo de reconstrucción. Y luego, por otro lado, hay un debate muy importante y es el que está marcando ahora mismo la división entre el norte y el sur. Es decir, ¿cómo hacemos las transferencias de este dinero, de este fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros? ¿Lo hacemos a través de préstamos que tendrán que devolver los países o lo hacemos a través de transferencias, es decir, les damos el dinero directamente? Y en el caso de que estos países reciban el dinero, ¿qué reformas les vamos a exigir? Hoy ya estaban diciendo que de alguna forma, si España, por ejemplo, recibe parte del dinero de este fondo, que es evidente, España va a tener que empezar a cometer todas las reformas que tiene pendientes y que Bruselas le había pedido desde hace
tiempo.
Entonces, la negociación va a ser dura, va a ser caliente e insisto, no sé si va a haber acuerdo la semana que viene y habría que convocar otra nueva cumbre en los próximos días.
Pues lo contaremos. Como siempre, Conce, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Pues así están las cosas en Bruselas. De todas las noticias de esta semana me quedo con una y es la aprobación de la moratoria de hipotecas y alquileres. Bueno, pues Leire Millán, experta en líneas de crédito, nos contó y nos hizo entender mejor en qué consistía esa moratoria aprobada por el gobierno. ¿A quién se aplica esta prórroga de moratorias de hipotecas y alquileres, Leire?
Pues en este caso lo que hay que diferenciar es quién sería el arrendador, porque únicamente vincula en aquellos casos en los que el arrendador es o una empresa o un fondo de inversión o grandes propietarios. En este caso se entendería por grandes propietarios aquellos que cuenten con más de 10 inmuebles o cuando la vivienda tenga una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. En este caso el gobierno ha dado dos opciones. O bien solicitar un préstamo del Estado sin intereses, que en este caso el plazo de devolución sería un máximo de 6 años, prorrogable otros 4 años más y con la característica del que el préstamo sería a coste cero. O bien una ayuda directa al pago del alquiler, que estaría en torno a los 900 euros mensuales, con un máximo de 5.400 euros.
Por las reclamaciones, las solicitudes de ayuda a los clientes que os llegan al AVE Abogados, ¿hay mucha gente que no cobra?
Hay muchísima gente que se encuentra en una situación muy delicada a consecuencia del COVID, pues porque o bien se han reducido los ingresos, o bien porque han cerrado sus negocios. La verdad que la gente viene muy preocupada y también con una incertidumbre de a ver qué va a pasar. Están pidiendo muchas ayudas y en este caso préstamos, pero realmente no llegan.
Pues hasta aquí el repasito a la semana con un nombre propio, Nadia Calviño. La noticia, no es presidenta del Eurogrupo. Llega el finde. Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de coger el refresco, las palomitas, sentarnos en la butaca. Llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, vamos a conocer los estrenos más importantes de esta semana. Recordemos, ya se estrena en las salas. El primero, ¿dónde estás, Bernadette?
No te imaginas lo que ha pasado. Ha desaparecido. Bernadette se ha escapado por una ventana.
Es el momento de empezar mi segundo acto. Así que abrid paso porque estoy a punto de merendarme la vida.
¿Qué tal, Jero? ¿La recomiendas?
Pues mira, sí, ha habido división de opiniones entre la crítica con ella, porque es de un director que suele ser bien tratado por la crítica, Richard Linklater, que es el que hizo aquella trilogía, ¿te acuerdas de antes? De Amanecer, Casi al Anochecer, que eran tres a lo largo de años hablando mucho del amor y del desamor. Hizo también Boyhood, que era una película muy original con los mismos actores a lo largo de 12 años en tres momentos. Y aquí se ha cogido, a mi opinión, la mejor actriz actual, que es Cate Blanchett, esta australiana, que es una arquitecta famosa, según la novela de Mary Semple en la que se basa, que ha tenido su crisis por dedicarse a la familia, tiene una hija adolescente que le ha costado sacarla adelante, se llevan muy bien ahora, el marido ha triunfado y ella tiene la típica crisis en la madurez y muchos amigos le dicen, tú tienes que volver a crear, a ser la arquitecta inmensa que eras, y entonces entre medias aparece la Antártida, no te digo más. Es muy original, es una tragicomedia, a mí me ha gustado mucho, algunos han dicho que está sobreactuada Cate Blanchett lo que pasa es que está neurótico su personaje, y ella ya ganó un Oscar haciendo de neurótica en Blue Jasmine,
le pega,
en la película de Woody Allen, si te acuerdas, que era también una mujer en crisis cuando su marido, que era la que le había sostenido toda la vida. A mí me ha gustado un montón, y luego además tiene un componente religioso sorprendente, porque ella se llama Bernadette por Santa Bernadette Subirú, la vidente de Fátima. De hecho, su marido le regala una medalla y tal, y juegan a que la vidente tuvo 18 visiones y a ella le faltan todavía unas cuantas para completarse profesional y vitalmente. La relación con la hija, que la interpreta una chica llamada Emma Nelson, es magnífica, y Billy Kudrow está muy bien. Bueno, la vecina es Kristen Wiig, que se pega con ella suficientemente, con lo cual a mí me ha gustado mucho. Es una comedia estupenda.
Pues ahí está la primera. La segunda peli de la semana protagoniza Tom Hanks, Greyhound, Enemigos bajo el mar.
Aquí nos ponemos serios, como ves ya desde la banda sonora.
Oye, a este tío le hacen las películas a medida, ¿no?
Bueno, se la ha hecho él en este caso, porque él ha escrito el guión. No es productor, en esta peli, pero ya sabes que él hace años dirigió Wonders, dirigió Larry Crown, que escribió también el guión. Y habrá hecho un pedazo de película de guerra a la antigua usanza a partir de una novela de un tipo que así no dice mucho, C.S. Forrester, pero que es el que escribió La Reina de África, que John Huston la convirtió en un peliculón con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, impresionante. Y
historia,
aquí es
historia del cine, sin duda.
Claro. Aquí yo a lo mejor lo sabes más, porque a ti la guerra te va mucho en la marcha, pero en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llamaba la Batalla del Atlántico, cuando entra en guerra Estados Unidos, claro, tiene que transportar a miles de hombres y miles de armamentos por el Atlántico. Y allí estaban como lobos, estrictamente, los submarinos alemanes. Y este es un convoy de 53 barcos, cuyo destructor principal, el que tiene que protegerlos, los dirige el capitán que interpreta a Tom Hanks, que es la primera vez que lo cruza. Con 7 submarinos alemanes al acecho, no da respiro. 93 minutos, 91. Y luego él se las apaña para crearse un personaje que por fuera y por dentro, con gestos, detalles pequeñitos, y luego también profundamente religioso. Es un tipo que le duele la pérdida de almas, aunque sean alemanas, que reza como un niño y que tiene como lema de su vida Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Da gusto verlo. Parece una película de esta de Errol Flynn, en la antigua usanza. Magnífica, me ha gustado un montón. O sea, bueno, y es intensa, muy buena, muy buena. Pues esta está en streaming, esta no se ha estrenado en salas, pero está muy bien, vale la pena.
Tomamos nota. Greyhound, Enemigos bajo el mar, que son los submarinos, claro. Oye, claro. La siguiente propuesta es una peli española, La maldición del guapo.
Ayer en la joyería me robaron 2 pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas.
La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos.
Necesito recuperar mi imagen como padre.
Sos un farsante, por eso tu hijo te la tiene jurada.
El prota, el guapo, es Gonzalo de Castro, ¿no?
Bueno, es el padre del prota, porque al que le engañan es Juan Grandinetti, que es hijo de otro guapo, Darío Grandinetti.
Guapísimo.
Y entonces, aunque se llevan a matar, le pide ayuda porque el padre, que también es un guapera, Gonzalo de Castro, ha sido siempre un timador, y entonces como le han timado a él, es lío entre timadores, ¿no? Está bastante bien el planteamiento. Es de Beda Docampo Feijóo, que es un cruce de gallego estricto, no español, sino gallego estricto, y argentino, que ya nos ha deparado alguna película muy interesante como Amores Locos o la biografía que hizo del Papa Francisco, el padre Jorge. Aquí quiere imitar a Nueve Reinas, quiere ser un poco también Tiempo de Valientes o Juan José Campanella, pero no llega al nivel. Está bien, es divertida, es fresca, tiene un reparto espléndido, pues está también Malena Alterio, esta vez no haciendo comedia, sino seria, Cayetana Guillén Cuervo, Ginés García Millán, otro guapo, y está bastante bien, pero podía haber llegado mucho más, y es demasiado ligera para el estándar que yo le exijo a Beda Docampo, que me parece que es mejor director que esta película.
Bueno, pues seguimos, vamos bien, ¿eh? Seguimos.
Sí, vamos bien, no está mal.
Sí, sí, con una peli de Kenia.
¿Qué
sí.
tal? Esa te voy a sorprender.
A ver, Supa Modo.
Esto me alegra tanto.
Oye, como dices, hay dos temas que me apabullan. Uno son la guerra y los conflictos, y otro es África. La banda sonora ya te lleva allí.
Sí, 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 es magnífica esta canción de Don Agatia Mirabel, se llama, está en la banda sonora de esta primera película como director de cine de Licarión Guanainana, que ha hecho alguna serie de de televisión y que se tiene 50 premios esta película en todo el mundo y es sensacional. Una niña de 9 años, un poco menos a lo mejor, sino 9 años, que tiene un cáncer. Está en una clínica en Kenia. Y ella le encanta el cine de acción. Jackie Chan y compañía, y querría ser una superheroína, se lo hace pasar genial a los niños, y de pronto entra en fase terminal y su madre dice, hay que llevarte a casa para que tú mueras tranquila. Fíjate qué planteamiento. Y entonces la hermana dice, hay que seguir alentándola para que sea una superheroína y que todo el pueblo le ayude a conseguir su sueño de hacer una película. Es de morirse la peli. 71 minutos de alegría, de diversión, de unos golpes de humor sensacionales, con una niña que se llama Stacy Waweru, que no sé dónde la han sacado, que es de comérsela, y con una visión de la vida cristiana también, pero a la vez abierta a la solidaridad, a la caridad, a la imaginación como medio también de evadirse de tanto sufrimiento. Es una preciosidad de película, de verdad que vale la pena verla. Dices, keniana, tú, para una película que traemos, es keniana, es buenísima y tiene un aire al que la haya visto a Vinta y la gran idea, que en mi opinión es la mejor película que hizo Javier Fesser, que ha hecho por encima de Campeones, que también tiene un aire de Campeones. Pero Vinta y la gran idea la rodó en África también, me parece, no me acuerdo en qué país fue, y es una preciosidad de mediometraje que hizo hace años Javier Fesser, que quien pueda que la consiga, que es magnífica, Vinta.
Se confirma que África engancha, bueno, absolutamente.
Sí, te cautiva, te enamora.
Sí, oye, sí. Terminamos las 5 recomendaciones de la semana con Las letras de Jordi.
Bueno, aquí he metido esto, la banda esto sonora.
Es un documental, es una peli, sí. Y el tema es muy delicado.
Muy delicado también, y va en la línea, las he puesto juntas. Porque aquí estamos escuchando, y dice, esto es la canción de Bernadette, otra vez Bernadette Subiró y las apariciones de Lourdes. Pues sí, esta semana hay 2 películas y este es un documental. El primero que ha hecho Maider Fernández Iriarte, que se ha cogido a un tipo al que conoce, llamado Jordi Desquens, un catalán de 51 años que tiene parálisis cerebral, que está siempre en una silla de ruedas y que se expresa a través de una tabla, por eso las letras de Jordi. ¿Cuál es su objetivo? Ir a Lourdes. Es muy piadoso, ella no lo es. Las conversaciones entre ellos, conversaciones, ya me entiendes, ¿no? Es una película increíble que también se ha llevado unos cuantos premios, en un ejercicio de estilo de esta chica que me ha parecido de una creatividad enorme y también de una humanidad como la otra, del sentido del sufrimiento, de la grandeza de estas almas heridas por la enfermedad, pero que tienen una capacidad de amar impresionante, tanto la niña de Supamodo como Jordi Desquens, que en fin, a mí me parecen súper animantes, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo.
Y terminamos, Jero, con la peli del fin de semana en 13, peliculón, En busca de Bobby Fischer.
Yo no tengo ninguna duda de que esta peli es una obra maestra de la historia del cine y por lo menos de los años 90 del siglo pasado. La dirigió Steven Zaillian, que ganó el Oscar como guionista de La lista de Schindler. Es la historia real de un chavalín de 8 años que empieza a jugar con la creatividad de Bobby Fischer, se desconcierta sus padres, los profesores, el profesor particular que le han puesto con un reparto de lujo. ¿Y qué quieres que te diga esta banda sonora de James Horner? A mí me parece magistral, y más en los tiempos en los que estamos de debate sobre el materialismo, el triunfo a cualquier precio, tienes que odiar a los enemigos para ganarlos. Es maravillosa, tiene una, y luego el niño es igual, o sea, al que le gusta el cine de niños esta semana, entre Supamudo y el protagonista Bobby Fischer, la ponemos el domingo a las 10. Quien quiera algo más ligero y más fresco, tenemos Perdidos en la nieve y Viven, que esa es dura,
bueno,
también
fresco, porque, eso te iba a decir, joder, sí, fresco sí, pero ligero, porque, macho,
porque joder. Se pierden en la nieve y en los Andes. Fresco, sí, sí. En ese sentido, pero son duras. Y luego mucho. Tenemos Django, que es un western de Sergio Corbucci, el domingo. Buenísimo. Que además, si no me equivoco, en la banda sonora de Ennio Morricone. Y así, mira, en 13 hacemos también un homenaje a este gran compositor. Sí.
Jerónimo José Martín, el cine, recomendaciones como todos los viernes. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Adiós, Jero, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, por aquí aparece Julio César Herrero, pues con sus cositas, con la cesta de temas. Hoy piensa. Hola, Julio.
Buenas, Gelote. Pues mira, seguimos hablando de cine. Verás, es que ayer por la noche, mientras estaba haciendo el programa, creo que vi una película. Se llama, me parece, El Eurogrupo o algo así. Iba de un grupo de países grandes, fuertes, con mucho poderío, que se quería hacer con el poder. Y luego había otro formado por países pequeños, más modestos, más pobres. Los poderosos decían que lo iban a conseguir, que tenían un plan. Y de los más pequeños no se sabía gran cosa. A ver, yo quería que ganaran los más pequeños. Y como era una película, pues al final ganaron los más humildes y los más pobres. Y yo feliz. Pero luego me enteré de que aquello no era una película, sino una serie. Y que en el siguiente capítulo, los más pequeños van a tomarse la revancha y a poner las pilas a los más grandes porque querían repartirse el dinero. Ay, a mí eso me pareció todavía más divertido. Hasta que caí en la cuenta de que el gobierno de España, muy de izquierdas, iba en el grupo de los poderosos. O sea, que no solo habíamos perdido la partida, sino que además nos va a tocar sufrir las consecuencias por habernos liado con quien no toca, por confiar en quien no debemos y con la humillación de haber vendido el oso antes de darle caza. Total, que ayer a eso de las 11 y pico de la noche me fui a la cama con un cabreo de narices. Pero bueno, eso me pasa por hacer un programa de radio y a la vez estar viendo una serie. En fin, igual a veces toca ir con los poderosos siempre que no te tomen el pelo. Y si no, con los más pequeños, que además son los más sensatos. Aunque en este caso eran menos ricos y además conservadores, y eso es terrible. Ale, buen fin de semana.
Fue un buen fin de semana para ti también, Julius. Hasta el lunes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Unos comicios diferentes, marcados por la crisis sanitaria, que pueden ayudar a tomar un primer pulso sobre la gestión política de la pandemia.
Usted fue más previsor.
Vive en 13, la noche electoral con los primeros sondeos.
Marco, cuéntanos, buenas noches.
El escrutinio, las primeras reacciones y el mejor análisis.
Victoria contundente.
Especial elecciones gallegas y vascas.
Durante toda la campaña.
Con José Luis Pérez y Antonio Jiménez.
Ganó las elecciones.
El domingo por la noche, en 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
33.684. 3, 3, 6, 8, 4. Serie 72. 0, 7, 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.